La europea, permanecer en el mercado es mejor que intentar acertar los tiempos del mercado. Ken Fisher, fundador de Fisher Investments. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Pues a esta hora los futuros del viejo continente se mueven con recortes a una hora de que arranque la primera sesión bursátil de una semana que va a ser corta para los mercados. Tenemos la festividad de Navidad, las bolsas europeas van a permanecer cerradas durante al menos dos sesiones en algunos mercados más. Mañana, día 24, sí abre la bolsa española, cerrado el 25 y el 26, y lo que se da por hecho es que el año ya se está cerrando con las revalorizaciones que ha acumulado la bolsa. ¿Tendremos rally de Navidad? ¿Podremos decir eso de ho, ho, ho en los mercados? Bueno, no lo sabemos, pero desde luego el balance con subidas de doble dígito ya prácticamente no hay quien nos lo quite. Tendría que venir una auténtica debacle en el mercado que desde luego no parece vaya a suceder, porque ni siquiera nos quedan por delante grandes cifras macroeconómicas que conocer. Lo que vamos a conocer en las próximas horas es lo que aprueba el último Consejo de Ministros del año. Fíjense, va a prolongar el escudo antiopas para proteger negocios estratégicos en España. Se va a prorrogar en España durante 6 meses la ayuda al transporte y se espera que el gobierno apruebe la prórroga del gravamen extraordinario a las compañías energéticas, una medida que en cualquier caso semanas después no va a tener el apoyo parlamentario suficiente de socios que han apoyado al Ejecutivo en diversos momentos para que pueda salir adelante. Hoy se celebra el último Consejo de Ministros del año y hoy también vamos a escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacer balance de lo bueno y de lo malo. Algo malo dentro de la economía española es lo que está sucediendo con el mercado inmobiliario, que sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza para buena parte, bueno, sobre todo de los jóvenes o de quienes tienen menor poder adquisitivo. En los próximos minutos, con Julián Salcedo, la entrevista capital, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio fundador de CEFRE, vamos a abordar los retos que tiene el sector inmobiliario, cómo podríamos solucionar el problema de acceso a la vivienda en España en determinados lugares. Todo ello sin quitar la mirada de lo que sucede en Estados Unidos, donde Donald Trump ha vuelto a abrir un nuevo frente, en este caso con el gobierno de Panamá, a quien le acusa de cobrar tarifas muy elevadas por usar el canal de Panamá para que transiten sus barcos. Escuchen a Donald Trump. Nos están estafando en el canal de Panamá como nos estafan en todas partes. Seguro, acaba de decir, recupéralo. Y esa es una buena idea. Bueno, a Donald Trump se le acusa de tener a Elon Musk como gobernador en la sombra, como presidente en la sombra. Ha elegido a Stephen Miram como responsable del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, a Stephen Feinberg, fundador de Cerberus, como subsecretario de Defensa. Últimos coletazos en sus nombramientos antes de que tome posesión como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. ¿Qué hacen los futuros? ¿Cómo viene hoy la sesión en Europa? Bueno, pues la sesión viene tranquila. De momento los futuros con recortes, tanto el del IBEX 35 como el futuro sobre el Eurostoxx 50, a partir de las 9 menos 10 de la mañana. Todas las claves de un mercado, a partir de los próximos minutos, todas las claves de nuestra economía.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Bueno, pues entre las referencias de esta jornada de lunes, el Instituto Nacional de Estadística publica a las 9 de la mañana los datos de contabilidad nacional del tercer trimestre, un trimestre en el que en principio hemos crecido 8 décimas, y a lo largo de la mañana, último Consejo de Ministros de este año. Miguel Sanmartín, buenos días.
Buenos días. Ahí se prevé que se apruebe ese mantenimiento del gravamen a las energéticas que comentaban, la subida del diésel, la prórroga de las actuales ayudas al transporte público o la eliminación de la reducción del IVA a los alimentos. Así se va a dar dar luz verde a ese Real Decreto Ley con la extensión del gravamen a las grandes energéticas, un compromiso del Gobierno con sus socios, con Esquerra, con Bildu y con el bloque, que todo apunta a que no logrará luego el aval del Congreso por la oposición de PNV de Junts. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, espera que salga adelante porque va a incluir ese nuevo gravamen pues diferentes modificaciones.
Impuesto ese gravamen sigue existiendo, pero no haciendo tabla rasa, no un gravamen, un impuesto que llega a todos por igual, sino si hay empresas que cogen su beneficio o su parte de su beneficio y lo reinvierten para mejorar lo que es su lucha contra el cambio climático, es decir, bueno, el tratamiento de sus emisiones o este tipo de cosas, eso debe estar primado, ayudado y debe significarse en una reducción.
Otra de las medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros, Miguel, es el Real Decreto de prórroga presupuestaria.
Efectivamente, con el que se ajustarán algunos elementos de las cuentas del 23, porque recordamos, no se aprobaron tampoco las del 24 para adaptarlas al próximo ejercicio. La prórroga presupuestaria es automática cuando se llega al 1 de enero sin unas cuentas aprobadas, pero normalmente es necesario realizar algunos ajustes. Está descartada la subida salarial para los empleados públicos, que prevé empezar a negociarse en enero. También se aprobará antes de final de año la revalorización de las pensiones, que para el próximo 2025 será del 2,8%, y está en el aire la continuidad de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga.
Bueno, y la polémica desatada con Donald Trump en las últimas horas con Panamá, porque Trump amenaza con exigir la devolución del canal si no se bajan las tarifas por su tránsito.
Y el presidente José Raúl Mulino ha reiterado la soberanía de su país, de Panamá, sobre el canal, y ha explicado cómo se fijan esos precios para los barcos que quieren atravesar de un océano a otro.
Las tarifas no son un capricho. Se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento y modernización de la vía interoceánica.
Bueno, vamos a comentar los asuntos de la jornada enseguida en la tertulia capital. Pero antes, Sara Bot, cuéntanos a ver cómo viene esta jornada previa a la Nochebuena. No sé si has enviado la carta a Papá Noel.
Muy buenos días, es lunes y ya tenemos el PIB del Reino Unido del tercer trimestre que se mantiene plano hasta el 0,9% interanual, peor de lo esperado. Y en menos de una horita conoceremos el mismo dato pero de España. Además, en nuestro país se publican cifras de coyuntura hotelera y el Banco de España actualiza los datos sobre los créditos impagados que tenía la banca española al cierre de octubre. En Alemania se difunde el índice de precios de importación, en Italia la balanza comercial de noviembre y desde Estados Unidos nos llegarán datos de gasto personal de la Fed de Dallas y la confianza de los consumidores de la Conference Board. Y también en Spain se celebra el último Consejo de Ministros del año con muchas cosas que aprobar. Bueno, Laura, vamos a escuchar a Julián Salcedo para que nos cuente qué puede pasar en el sector de la vivienda en 2025. Como tienes pinta de ser muy generosa, es una idea. Vamos si quieres, si no te importa, ya que estás hoy aquí, no tendrás un pisito para la Sarita, ¿no?
Pero si eres virtual,
que es bromita. Por si no nos escuchamos, feliz Navidad con la Sarita Sabanera. Jeje, qué bien canto. Chao.
Ay, Sarita Sabanera, feliz Navidad. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz. Buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Madrid de salida por la 5 Navalcarnero que corta el carril derecho. Además, la nieve afecta un total de 24 carreteras, todas ellas de la red viaria secundaria. 9 están cortadas y en 12 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Lo peor lo encontramos hasta ahora en Lleida y en Huesca, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en BankoBIC.es y aprende a invertir como un verdadero broker. BankoBIC, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
10 años contigo, Capital Radio. La entrevista capital.
Bueno, pues el mercado inmobiliario, uno de los grandes protagonistas de 2024, y nos tememos que también lo va a ser del ejercicio 2025, porque hay una realidad. En España siguen sin construirse, o al menos ponerse a disposición del mercado, el número de viviendas, pues relativamente proporcional al número de nuevos hogares que se van creando en nuestro país. Vamos a darle profundidad al análisis del mercado inmobiliario. Lo vamos a hacer con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director de CEFRE. Julián, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal está?
Gracias a vosotros, Laura, estupendamente.
Porque se va a repetir la escena en el ejercicio 2025, dificultad de acceso a la vivienda en determinados puntos de la geografía española. Precios que siguen subiendo, ahora más que ya han empezado a bajar los tipos de interés, además.
Pues sí, me temo que se va a repetir, incluso se va a acentuar un poco, ¿verdad? Son varios los factores. El primero, que tú me acabas de decir, se produce mucha menos vivienda de la que se demanda, ¿verdad? Ten en cuenta que, aunque este año, precisamente 2024, vamos a asistir a un mayor visado, a un mayor número de visados de viviendas nuevas, van a crecer de forma significativa, teniendo en cuenta que en años anteriores han rondado los 90-100.000 unidades. Este año vamos a pasar con seguridad de las 120.000, incluso llegaremos a las 125.000 unidades visadas. Hay que entender que visadas no significa que sean entregadas, terminadas, simplemente, ni tan siquiera iniciada, simplemente que el proyecto se visa en los colegios de arquitectos o en los colegios.
Es el paso previo, ¿no?
Claro, es el paso inicial. Pero es un buen indicador, porque si se visan más viviendas, es que se van a construir más viviendas. ¿Cuándo? ¿De forma inmediata? No, pero se van a ir construyendo sucesivamente. Y eso supone casi un 20 o 25% más que el año anterior. Y también hemos visto que en 2024 se ha recuperado el número, ha crecido significativamente el número de viviendas vendidas en 2024, que estimamos que aproximadamente se cerrarán en torno a las 650.000 unidades. Eso es mucho más, que fueron 586.000 en 2023, pero es la misma cifra que en 2022. Es decir, vemos que en 2023 se produjo una inflexión a la baja, un cierto parón, que ya se ha recuperado en 2024. ¿Por qué? Pues bueno, son varias las razones, como tú has dicho, ¿no? La primera es los tipos de interés están a la baja. La segunda, la gente necesita vivienda. La tercera, digamos, en general se han dado cuenta de que es el único producto que puede aportar cierta rentabilidad al inversor. Me refiero al inversor, incluso al particular, aquel que tiene unos pequeños ahorros y dice, bueno, ¿qué hago con ellos? En el banco no me dan nada, bueno, pues si puedo acceder a una vivienda. Y el cuarto es que se percibe la perspectiva, o se trabaja con la perspectiva, de que los precios van a seguir subiendo, como así ha ocurrido en 2024 respecto de 2023. Claro, si esto es así, pues todo apunta a que lo que se quiere comprar, el que pueda, el que tenga capacidad, una vivienda. Si a eso le sumas, como hemos dicho, los tipos de interés a la baja y una especie de inicio de guerra hipotecaria, porque las entidades financieras están concediendo más hipotecas que antes, no quiero decir que tengan más laxitud en la concesión, pero sí que quizá la situación económica de algunos potenciales compradores ha mejorado y eso hace que puedan acceder a la hipoteca. De hecho, el dato último que hemos conocido, que se refiere al número de hipotecas concedidas en el mes de octubre, es un 60% superior a las que se concedieron en octubre de 2023. He dicho en varios sitios, y lo digo también aquí, que en un mes el número de hipotecas concedidas sea un 60% superior no significa nada. Hay que analizar una serie
una foto más amplia,
una
¿no?
serie más larga, ¿verdad? Pero bueno, es un buen indicador.
Hablamos del mercado inmobiliario desde el punto de vista de la compra, pero la realidad es que la tensión también se observa en el mercado del alquiler, donde hay menos oferta y donde también hay muchísima demanda.
Pues sí, hay algunos datos recientes y algunos estudios recientes que estiman en un 36,3% el número de oferta de viviendas que se ha retirado del alquiler, mientras que la demanda se estima que ha crecido un 26,8%. Es decir, si cogemos los dos indicadores, una oferta que disminuye y una demanda que crece, en esos porcentajes, 36% disminución de oferta, 26% incremento de demanda, pues esto es una tormenta perfecta, ¿no? Lógicamente, el que quiera encontrar una vivienda en alquiler se va a encontrar con dos cosas. La primera, con una oferta reducidísima, que dura muy poquito tiempo en el mercado, que tiene, bueno, depende del lugar, pero hasta 15 y muchos más compradores por cada vivienda ofertada, y que los precios siguen subiendo, siguen al alza, ¿no? Pues entonces, efectivamente, las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler, yo me atrevo a decir que incluso en este momento son superiores a las dificultades de acceder a una vivienda en propiedad.
Y se va a mantener este escenario, porque no observamos nada en el mercado que cambie, sea la seguridad jurídica que piden los propietarios para sacar más viviendas al mercado, sea, bueno, pues los planes que tiene incluso el propio gobierno y que nos los dio a conocer hace pocas semanas el presidente del gobierno con tener una empresa pública, ¿no? Que esté centrada en la actividad promotora inmobiliaria, de la mano eso sí del sector
privado. Sí se va a mantener el problema también en el alquiler, aunque efectivamente el gobierno muy tímidamente, pero ha dado algunos pasos. Ya sabes que hay efectivamente una norma que establece que, no la inquiocupación, pero sí cuando el allanamiento, por ejemplo, cuando alguien entra, y la usurpación van a ser tratados como juicios rápidos, por el procedimiento de juicios rápidos que se solventan en un plazo de 15 días. Eso, efectivamente, es una buena medida, ¿no? Pero le falta complementarla con la otra, y es que ¿qué ocurre o qué va a seguir ocurriendo con todos aquellos que no es que hayan allanado ni usurpado una vivienda? Simplemente lo que hacen es que no pagan la renta. Entonces están protegidos, sabes que hay un escudo para vulnerables que se prorrogó hasta 2028 y eso lastra la seguridad jurídica en el alquiler de la vivienda, ¿no?
La realidad, Julián, es que el mercado inmobiliario está tensionado en España y mucho. Aquí podemos incluso atribuirlo a la cantidad de o un porcentaje, ¿no? A la cantidad de migración que viene, a que España es un destino atractivo para la inversión extranjera, a que la economía está creciendo más que otras economías. Pero la realidad es que el problema o la problemática de la vivienda se ha generalizado en muchas otras, en muchas grandes ciudades o capitales mundiales, ¿no? Podemos ir a Canadá, podemos irnos al Reino Unido, podemos irnos a Francia, a Italia, a Nueva York. ¿Qué está sucediendo?
Lo dices perfectamente. Claro, tendemos a pensar en una perspectiva corta que este es un problema único de España. Sí. No, es un problema mundial. Se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Probablemente porque efectivamente se ve que la vivienda es un activo, se le vuelve a ver como un activo confiable, un activo seguro, ¿no? Y las rentabilidades financieras han sido siempre muy bajas, la bolsa conlleva riesgos y lo que sí que ocurre es que, bueno, ya aprendimos en la crisis del 2008 que los precios de la vivienda pueden bajar y, por tanto, puedes tener plusvalías y también minusvalías. Pero en este momento volvemos a confiar en que estamos dentro de un ciclo en que el precio de la vivienda se mantendrá y se con una tendencia al alza. Conclusión. El que puede se asegura unos activos, digamos, materiales, una vivienda, ¿no? Sí, ocurre en todas las partes del mundo, tú lo has dicho, en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, menos en China, que efectivamente siguen con esa gran crisis inmobiliaria, busca cualquier ciudad de Europa o busca cualquier ciudad del mundo, incluso en Sudamérica, y te encontrarás con el mismo problema.
Otro de los debates que se pone encima de la mesa en España es el que tiene que ver con el número de viviendas construidas del que estamos hablando al principio, ¿no? Porque efectivamente están aumentando los visados. Eso quiere decir que se van a ir entregando de aquí a 2-3 años más viviendas. A principios de los años 2000 se construían muchas viviendas y en medio de una construcción histórica de viviendas en España, los precios también subían, también había dificultad en función de la renta para el acceso a la vivienda. ¿Construir más es toda la solución al problema de la vivienda? También es verdad que hay puntos concretos donde hay muchísima tensión. Hay ciudades de menor tamaño o poblaciones de menor tamaño en España donde los precios de la vivienda todavía no han llegado a los precios del boom inmobiliario, ¿no? El precio del metro cuadrado.
Sí, estábamos diciendo que el problema de la vivienda no es exclusivo de España, está en todas las ciudades del mundo, pero claro, nos ha faltado, a mí me ha faltado añadir, las grandes ciudades del mundo, ¿eh? Es decir, que ciudades pequeñas en España no tienen este problema. Es verdad que también los precios han subido, mucho menos que en las grandes ciudades, pero es un efecto contagio. Es decir, si sube el precio de la vivienda, en Madrid, sube en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, pues también sube en Badajoz. Y de, bueno, pues en Badajoz la vivienda siempre ha sido muy barata. Sí, claro, pero los propietarios de vivienda en Badajoz perciben que el precio de la vivienda está al alza y, consiguientemente, también, digamos, ponen un precio superior a sus propiedades, ¿no? Tú has dicho también, me preguntabas, si el problema era de oferta y, por tanto, si construyendo más se solucionaba. Sí, todos, ya parece que todos, incluido el gobierno, han llegado a la conclusión, y el Ministerio de Vivienda, de que el problema es de oferta. Sí. Algo que negaban hasta hace muy poco, ¿no? Uh-huh. Ahora ya asumen que es un problema de oferta, pero el problema no es de oferta solo. Digamos, la oferta tiene que venir acompañada, tendría que venir acompañada de un ajuste en los precios a la baja, ¿no? Muy recientemente, el Banco Central Europeo ha emitido un informe en el que consideraba que el precio de la vivienda en España estaba sobrevalorado en aproximadamente un 10%. Yo personalmente, en alguna estimación que he hecho, creo que es hasta superior al 10, puede ser en torno al 15, incluso algo superior, de luego en grandes ciudades, superior al 15%, ¿verdad? Pero bueno, admitamos el dato del Banco Central Europeo del 10%, lo cual significa que efectivamente el reto significa construir más, pero construir manteniendo los costes. Porque, claro, si no mantenemos los costes, es imposible que el precio de la vivienda baje. Es decir, al final, el precio es un determinante de costes más un margen de beneficio del promotor. Si el coste bajara, conseguiríamos que bajara
De cómo esté el suelo, porque otro tipo de costes, el coste laboral o el coste de materiales, vienen determinados por el mercado. Se le puede bajar el sueldo a los peones que están en el proceso de construcción de una vivienda o al equipo de arquitectos, porque tienen que cobrar.
Precisamente ahí va, porque los costes tienen tres componentes fundamentales, ¿no? El primero y básico es el suelo, el segundo es la construcción, que incluye materiales y mano de obra, y añadiríamos que el tercero son los costes financieros. Sí. Los costes financieros, ya estamos viendo que baja de tipo de interés y tipos a la baja, los costes de materiales y mano de obra no van a poder bajar por la razón que muy bien has explicado, y tan solo o deberíamos o podríamos actuar sobre el suelo. Hay que poner mucho más suelo en el mercado. Ya sé que esto no gusta escucharlo al gobierno cuando se habla de liberalizar el suelo. Le suena a la época de la ley del suelo de José María Aznar y eso es tabú, ¿no? Pero ya no es todo el suelo liberalizado, como en aquel momento hizo la ley de suelo de José María Aznar, pero liberemos el suelo urbanizable, o liberalicemos el suelo urbanizable, que es aquel intermedio en el que está a un paso, y el paso puede ser de 2 años, pero a un paso de convertirse en suelo urbano y, por tanto, finalista y listo para edificar. Solo es así, pero si esto lo hace todo, imagínate una industria de cualquier otro tipo de automóviles, la cadena de materiales, los materiales básicos, tienen que tener un ritmo de entrada, porque efectivamente si el ritmo de entrada de los materiales se frena, no se pueden seguir construyendo coches. Pues esto es lo mismo, como la materia prima esencial en la vivienda es el suelo, lo que hay que tener es suelo listo para que vaya entrando en carga de forma inmediata y además que lo haga al ritmo en que se va incrementando. Claro, estamos diciendo, se han visado más viviendas, se va a construir más, ¿eh? Entonces, claro, si no tengo suelo para renovar, para reponer aquel que consumo ahora, pues no hemos conseguido nada.
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director de CEFRE. Gracias.
Muchísimas gracias, Laura.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Oh!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Capital Radio. 10 años contigo. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía. Laura Blanco.
Bueno, pues vamos a analizar la economía en profundidad. Lo vamos a hacer con la ayuda de Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas CADE. Rafael, ¿qué tal está?
Pues nada, igual de pobre que ayer domingo.
No será para tanto. A ver, no será para tanto.
Pues no, este año ha sido el peor. ¿Sí? Porque normalmente...
Pues será el año en el que menos habrá jugado usted.
No. Básicamente lo mismo, la única cosa es que es el año que prácticamente no recupera nada, porque es el único, digamos, ilusión que se tiene uno, ¿no? Realmente, por ser realista, en este tipo de lotería, lo que más que te puedes poner es un objetivo de recuperación. Pero es que este año no ha habido nada, nada. ¿Sabes lo que es tener 30 décimos y que ninguno?
¿30?
30 décimos, sí. Sí, tengo que confesarlo.
Sí, ¿qué cree usted en la suerte?
La peor inversión. Tenemos que haberlo metido en bolsa, ¿no?
Ya. Pues, hombre, calcule usted los 20 décimos por 30 en función de qué activo invierta, pues a lo mejor...
20%, ¿no?
Este en un año hablamos. 18, 20... La Navidad del año que viene hablamos.
Bueno, ya veremos si jugamos. Yo creo que hay que cambiar de estrategia.
¿Sí?
Es el peor día para jugar.
No, ha arraigado demasiado. La lotería ha arraigado demasiado. Ese es el problema. Como para... Fíjese, está también Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. Julián, hola, nos acompañaba hace un ratito en el balance de... en la entrevista capital del balance del sector inmobiliario, ¿no? Y luego va a venir. Uno de los asuntos más comentados en las últimas horas es ¿para cuántos pisos y coches daba el gordo de la lotería en los años 60? Más de 20 pisos y más de 20 viviendas, más de 20 pisos y más de 20 coches. ¿Y para lo que da ahora?
No llega para uno, ¿no? Casi,
no llega para uno,
porque
¿no?
Me parece que son 400.000 euros lo que toca un décimo, sí, de 20.
Sí, pues, pero con, después de impuestos,
ah, bueno,
320.000.
Pues sí, claro, por supuesto, 400.000 antes de impuestos. Eso da, pues, para una gran ciudad como Madrid, pues da para una vivienda y a lo mejor, dependiendo de la zona, una vivienda y media, ¿no? O sea, que te quiero decir que modestita, me refiero. Mm. Una vivienda de estas, de las que nos gustaría tener a cualquiera, es insuficiente, no llega,
¿eh? O sea que hay que reformular el premio del gordo, ¿no?
Bueno, pero mira, no da para comprar una nueva vivienda, pero sí da para reformar la que uno tiene, ¿no? Porque, o a lo mejor la de la abuela, porque algo que no hemos dicho antes en la entrevista que me has hecho y la tenía previsto, no ha salido, pues ya está, pero ahora tengo la oportunidad, es, hablamos siempre de vivienda, hablamos de vivienda nueva, de vivienda en alquiler, y no me ha dado tiempo a hablar, pero lo tenía previsto, de rehabilitación, ¿no? Uh-huh. La rehabilitación es esencial y muy importante en las grandes ciudades. Ese problema que decíamos que tenemos en España, las grandes ciudades, con un parque de viviendas muy envejecido, pero también en otras grandes ciudades del mundo, se resuelve con una rehabilitación, con un proceso de rehabilitación importante, ¿no? Entonces, a lo mejor no da para rehabilitar 20 viviendas, pero sí,
bueno,
da para,
y además, buena parte de la inyección de los fondos europeos, claro, viene precisamente a través de la vía de la rehabilitación de la vivienda para hacerlas más
eficientes. Y no, digamos, ese reto no le hemos cumplido todavía.
Guillermo de Haro, vicedecano de Yale University. ¿Qué tal, Guillermo?
Muy bien, yo también con mucha salud, aunque no soy especialmente dado al impuesto de los pobres, como lo solían llamar, y también pensando en los temas de la rehabilitación y la vivienda, con la grandísima transferencia de riqueza intergeneracional que va a haber con las viviendas, los que ya vamos teniendo una edad y nos vamos quedando, que ya no podemos mirar hacia arriba y miramos hacia abajo y en estas fechas recordamos a los que se han ido, pues empezamos a ver también lo que va a pasar con todos esos activos y cómo se van cómo están intentando tasarlos, cómo están intentando con los impuestos llevarse una pizca de esa transferencia intergeneracional.
Ya, lo que pasa es que sí que es verdad, o les plantea a ustedes, el hambre inversor que hay por parte de los extranjeros por España, no sé si se va a prorrogar durante el próximo año, durante los próximos años, pero es un factor que también ha influido de manera positiva en el sentido de contribuir a upar el precio, por ejemplo, de los activos inmobiliarios en España, ¿no? Incluso hay quien ha dicho que hasta en las últimas semanas, últimos meses, parte del dinero que ha salido de Francia lo que ha hecho es venirse a España, ¿no? Que más allá de la tensión política que nosotros vivimos aquí de manera intensa a través de los medios de comunicación, el inversor extranjero, bueno, pues considera que España es una economía donde se puede invertir y sobre todo todavía ganar dinero, ¿no?
Es cierto. También es cierto, y son cifras que hemos comentado aquí alguna vez, la última que he visto yo esta semana es que estamos en 1.600.000 familias más en los últimos 10 años y un parque de 600.000 viviendas más.
Sí.
Entonces esa es la principal presión. Y esa presión pues hace que haya inversores extranjeros que vean una oportunidad, pero también genera gran parte del estrés en el mercado, que seguro habéis estado hablando con el maestro con mucho detalle. Y eso requiere una solución. Es cierto que uno, cuando viene de un momento de crisis como la crisis inmobiliaria, le quedan cicatrices,
sí,
y le puede dar algo de miedo, pero de lo que se trata es de aprender de los errores, intentar hacerlo esta vez lo mejor posible y de una manera más enfocada.
Y rehabilitar más como hacen los americanos, ¿no? Que ahí están, son muy dados a ir a estas grandes cadenas y hacérselo ellos mismos, ¿no? Y rehabilitar las viviendas,
cosa
que a lo mejor deberíamos hacer aquí.
Sí, pero fíjate, claro, has dicho algo muy importante, ¿no? Y es la rehabilitación como la hacen los americanos, ¿no? No tiene nada que ver la forma en que construyen los americanos a la que como construimos nosotros. Lo vemos en estos programas de televisión, ¿no? En donde con un martillo tiran las paredes, ¿no? Y claro, la rehabilitación es mucho más rápida y además desde el punto de vista administrativo, quiero decir, la concesión de permisos también es muchísimo más fácil, ¿no? Aquí en España, la rehabilitación es mucho más costosa porque las viviendas son de verdad, quiero decir, están hechas con su ladrillo, etcétera, con sus cimientos, y luego la obtención de los permisos es, digamos, muy costosa en el sentido del tiempo, que hay que presentar un proyecto, hay que montar un montón de cosas, un montón de restricciones. Conclusión, mucha gente da marcha atrás entre lo que va a tardar en conseguirlo y cuando pide un presupuesto, el coste que le va a suponer, pues abandona la idea y se limita a eso que llamamos un lavado de cara, ¿no? Sí, la verdad es que la rehabilitación, insisto, en que debemos tomarla muy en serio y sobre todo en ese proceso intergeneracional que decía ahora mismo Guillermo, en donde pues vamos a abandonar abandonar nosotros las viviendas, lo que he dicho antes, la vivienda de la abuela, ¿no? Pues un piso antiguo, probablemente en un sitio magnífico, pero que no ha sido reformado y que hay que ponerle al día, ¿no? Eso requiere inversión. Y lo que tú decías, Laura, yo me voy a permitir decirlo. Sí, la compra de extranjeros no es determinante para que haya subido el precio de la vivienda en general, pero sí en algunas zonas, como por ejemplo en la costa, ¿no? Y es que, insisto, es que la vivienda en costa, por ejemplo, ya no hablo de Barrio Salamanca, Madrid, es barata para el poder adquisitivo de muchos extranjeros.
Quiero que escuchen al presidente electo. Aún no es presidente de los Estados Unidos, presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Habla del canal de Panamá, que se construyó allá por...
1906, ¿no? Habéis dicho. 1906. Es que me quería preparar, Laura, y por eso le he echado un poco a Guillermo para ver si venía preparado, ¿no? Porque, claro, ¿no? Saberse la historia del canal de Panamá. A mí me pasó una vez con Kobe Bryant, ¿no? El día que se murió, ¿no? Que estuvimos hablando de su faceta inversora, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿quién se sabe la historia de Kobe Bryant, ¿no? Pues eso lo sabía Carmen ese día, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos a Guillermo, ¿no? Para hablar del canal de Panamá.
Esto dijo Trump a Panamá, los panameños, al presidente de Panamá.
Because we're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else. A secure, he just said take it back. That's a good idea.
Recupéralo. Bueno, sí, esa puede ser una gran idea. Vamos a hacer una pequeña pausa, venga, para que decidan ustedes si quieren comentar el canal de Panamá o no y la polémica abierta por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y enseguida estamos de vuelta en La Tertulia.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance...
Capital Radio, información económica de calidad. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Laura Blanco.
Bueno, pues estamos en la tertulia capital analizando las referencias de las últimas horas. Escuchaban a Donald Trump amenazar a Panamá con la recuperación del canal de Panamá. Yo creo que se inauguró allá por 1914. Les acompaña en la tertulia Julián Salcedo, Guillermo de Haro, Rafael Ramiro. Bueno, es una manera más de negociar del presidente electo de los Estados Unidos. Amenazar a alguien con retirarle el canal más de 100 años después, ¿no? Llama la atención que se haya abierto esta polémica este fin de semana.
Bueno, será algo que tenga él en su lista de la compra, ¿no? Sí. De qué cosas quiere hacer. Lo que es verdad es que no nos damos cuenta que más del 90%, casi el 95% del transporte de mercancías en el mundo se hace por el mar. Y muchas veces nos parece, ¿no?, que esto del barco, del mar, es como antiguo, ¿no? Y al revés, es muy importante para las economías tener ese control, ¿no? También se estaba hablando de cómo Rusia tiene mucho interés en todo lo que es el Ártico, que de alguna manera se está, ¿no?, deshelando, ¿no?, como una ruta muy eficiente para poder pasar a Asia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la parte digamos, lo que está haciendo ahora Trump con Panamá puede tener pues bueno, por lo que tú comentabas, Laura, ¿no? Su típica táctica para poder conseguir otro tipo de ventajas, o por lo otro lado también el control de esa vía de transporte marítimo, que es fundamental, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la influencia que China tiene en Latinoamérica y cada vez más en esos países, ¿no? Y entonces, de alguna manera, habrá visto que ese es uno de los temas que quiere controlar y ya empieza a soltar sus globos sonda para que el presidente de Panamá, pues bueno, que vaya poniéndose, ¿no?, las barbas a remojar, porque algo quiere Trump.
Guillermo.
Es curioso, comentábamos antes de empezar, cómo estamos volviendo a la época de la geopolítica, a la época de las grandes cifras, de los commodities, de los grandes movimientos y de entender esos conceptos básicos. Otro de los problemas que hay ahora mismo también con la zona de Middle East, es con el canal de Suez, es con la zona de Yemen y los alrededores. Mm. Y estamos en ese momento de volver a controlar aquellos puntos calientes, como pasó hace un montón de años y leíamos y estudiamos en historia, ahora la estamos viviendo en primera persona, para bien o para mal, ¿no? Y concretamente estoy de acuerdo con el tema del transporte marítimo. Hay un libro, creo que es de Rosejord, que se llama El 90% de todas las cosas, que parte de la premisa de que tú miras a tu alrededor en cualquier sitio en el que estés y el 90% de lo que hay, ropa, muebles, etcétera, ha venido por transporte marítimo. Y hemos pasado de que los principales puertos estuvieran en Europa, que los principales puertos se movieran a China, y esto ha cambiado los flujos del tráfico por todos los lados. Y parte de eso pues viene en estas situaciones, en estas peleas por controlar alguno de los puntos principales.
Es decir, a algunos países se les amenaza con subirle los aranceles si no reaccionan ante lo que se quiere, como por ejemplo el control del fentanilo, el control de la migración, y quizás las palabras de Donald Trump forman parte también de su negociación comercial, ¿no? Porque ante todo Donald Trump es un negociante, es lo que caracteriza al próximo presidente de Estados Unidos.
Sí, además recordemos una cosa, Donald Trump ya desde las primeras elecciones con Obama bate un récord en publicity, en medios ganados. Este hombre, hay agencias que se encargan de medir el impacto mediático que tú tienes y lo que tendrías que haber pagado por tener ese impacto mediático, y Obama había llegado a los 400 y pico millones. Donald Trump se planta en más de 900 millones de impacto mediático en su primer año haciendo campaña. Entonces, este hombre está acostumbrado a conseguir las cosas de esta manera. Cuando la diplomacia tradicional hace todo entre bambalinas y luego te prepara el relato famoso y lo cuenta, este hombre parece que da bandazos, pero es su manera de responder y de negociar, utilizando los medios y el impacto que tienen en medios determinadas decisiones, que al político tradicional, que no está acostumbrado, le pilla bastante a contrapié.
Bueno, yo lo que creo es que el estilo de Trump es... Él no negocia, él directamente dice lo que quiere y te tienes que adaptar a él y se acabó. Yo creo que negociar implica que hay dos partes en el proceso, que las dos se tienen que beneficiar, ¿no? Y a ser posible mantener un equilibrio. Yo creo que él negocia y se lleva la tajada, y te deja los restos, ¿no? Y dice, bueno, vamos a negociar, pero yo me quedo con el 90%, tú te quedas con el 10% del beneficio que se genere, ¿no? Yo creo que también eso encaja en la amenaza a Panamá, encaja con su política proteccionista, ¿no? Es decir, si a mí qué más me da. Si yo lo que no quiero es que entre producto extranjero a Estados Unidos, ¿no? Lo que quiero es que se produzca aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que vaya a subir aranceles, si además dificulta o pone trabas al comercio marítimo, pues oye, pues está todo hecho, ¿no?
Acusan a Donald Trump en Estados Unidos de tener a Elon Musk como casi presidente en la sombra. La realidad es que una relación empresario-político de ese calado en nuestro país sería... iba a decirles, una relación que no fuese la sombra, sino una relación abierta y mostrada ¿no? ante el resto, sería dificilísima, ¿no? que sucediera.
Bueno, tuvimos ya el caso de Pizarro, que venía de una exitosa trayectoria empresarial y se pasó a la política en unas elecciones que no le fue muy bien, porque técnicamente podía ser muy bueno, pero recuerdo un debate con Solves donde le costó mucho entrar en esa dinámica. Y es cierto que Donald Trump algo de preocupación puede tener, porque ha salido al paso diciendo que Elon Musk no podría ser presidente de Estados Unidos porque no ha nacido allí. Así que el run-run la debió llegarlo bastante como para que se preocupe. También es cierto que Estados Unidos es un país donde las entrevistas de Obama o las reuniones de Obama con los principales empresarios de las Big Tech y con otros, pues han sido recurrentes. Son donantes con diferentes niveles de limitación, a veces no con vías que tienen de escape. Entonces, es un país que solo lo valora de otra manera diferente.
No, y además, que hay que tener en cuenta, Laura, que muchas veces decimos que, bueno, eso es impensable o no es aceptable, pero cada vez estamos viendo que bueno, que la vida cambia, ¿no? Y lo que se hace a lo mejor 10 años no era aceptable, ahora sí que lo es, ¿no? En el caso de Trump, como decía Julián, ¿no? Su táctica de negociación, además, es que le gusta mucho el uno a uno, o sea, nada de uno contra todos, o sea, él, ¿no?, divide y vencerás, y creo que eso lo hace muy bien, y luego también lo que hace muy bien es apoyarse en personas que van por delante, y yo creo lo que está utilizando Elon Musk, que es una persona que le gusta, o sea, Elon Musk es que está hecho así, ¿no?, ¿no?, su carrera profesional, una persona muy influyente, y lo que hace Trump es apoyarse en que es Elon Musk el que está rompiendo, digamos, todas las fronteras, y él irá después, pues bueno, pues a cerrar los deals, ¿no?, de alguna manera. Entonces creo que es un binomio que los dos se sienten muy cómodos, y Trump va a seguir utilizándolo por lo menos durante los próximos meses hasta que tengan un choque.
¿Usted importaría ese modelo aquí a la política española?
No, pero yo lo digo ahora públicamente. Nosotros tenemos un presidente que a lo mejor no se apoya en empresarios, ¿no?, pero sí que cambia de opinión en función de los intereses, ¿no? Yo sí que veo haciendo un acuerdo Sánchez con Trump, cosas que dices, bueno, desde un punto de vista ideológico, pues a lo mejor no son dos personas que tengan las mismas ideas, pero sí que los dos tienen un fin, es si ese acuerdo a mí me beneficia, no lo voy a condicionar al resto, ¿no?, de lo que yo creo, ¿no?
Como, bueno, soy preso de mis palabras anteriores.
Bueno, de hecho.
Claro, pero es que es así. O sea, y Trump hace lo mismo. O sea, Trump divide y vencerá, pues aquí igual. O sea, creo que los dos les gusta hacer, ¿no?, deals, ¿no?, como se llaman, ¿no? Y entonces yo sí que veo que se pueden hacer, y es lo que es Trump. Trump es muy práctico. También habla con Putin, ¿no? Es un americano con Rusia. Les puede interesar perfectamente. Entonces, creo que es la nueva forma de hacer, vamos a decir, política o economía. Somos personalismos, hacemos acuerdos y yo me junto con el que me da lo que yo necesito.
Bueno, yo lo que creo es que no es comparable, porque digamos, el estilo de vida americano, lo que piensa el americano medio y lo que piensa el español medio o el europeo medio, es completamente diferente. El europeo piensa en que el Estado está aquí para resolvérselo todo y quiere un Estado muy grande, no le importa, o a lo mejor sí, pagar impuestos, pero a cambio recibir del Estado, pues eso, educación, sanidad, no sé cuánto, y el americano medio lo que piensa es que el dinero donde mejor está es en su bolsillo, y por tanto quiere un Estado pequeño, que no se entrometa demasiado en sus asuntos, que no moleste en las operaciones que hace, y se acabó, ¿no? Y yo creo que la política de Trump va en esa línea, ¿no? Sí intervencionista en cuanto a país completo, pero luego los ciudadanos, que cada uno campe por su respeto, lo acabamos de ver con su filosofía del Bitcoin, la inteligencia artificial, etcétera, es decir, libertad absoluta, el marco abierto. Eso los europeos nos cuesta mucho comprenderlo, porque estamos acostumbrados a que todo esté regulado y a que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no?, y a tocar una puerta y que nos den el medicamento, lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que esta política de, digamos, reducir, no digo al mínimo tamaño, pero reducir el tamaño administrativo del Estado, como pretende Trump, hasta el momento en que sea realmente eficiente, yo creo que tenemos que hacerlo en Europa, también en Europa, también en España, y incluso a nivel de Comunidad Económica Europea. Creamos macroestructuras administrativas que lo único que hacen es que frenan la iniciativa.
Sí, me hacía gracia un poco también este tema porque, volviendo al tema del publicity, Trump en campaña dijo que iba a bloquear los coches eléctricos y apuntaba a China, que es una de las principales fuentes de la situación de riqueza actual de Elon Musk. Y automáticamente Elon Musk se une a Trump con el poder de Twitter por detrás en la campaña, y bueno, pues Trump recula y ya prácticamente nadie se acuerda de aquella frase de Trump. De lo que estamos hablando es de la relación entre los dos. Es cierto que en Europa hay un gran interés porque el Estado sea que nos ayude mucho. Lo que a mí me preocupa más es la denostación de la empresa y de la empresa privada, porque aquí en el caso de España, que se planteaba antes, lo más complicado es precisamente los ataques que hay a grandes empresarios. Es muy complicado conseguir referentes y llevamos bastante tiempo en el que no hay esa relación fluida con la clase empresarial. El otro día Marcos de Quinto comentaba en una entrevista que al final el sector público vive del sector privado. Si ahí no hay un sector privado fuerte, el sector público se reduce notablemente hasta unos mínimos. Y ese es el otro problema, ¿no? La eficiencia. Tener un Estado que te resuelva la vida es importante, pero se puede hacer con un uso eficiente de los recursos. Cuando empiezan a ser eficientes, cuando tenemos un problema.
No, y luego hay un punto, Julián, que comentas, que muchas veces tenemos también la idea de lo que son los americanos, pura libertad, y que, bueno, ahí no hay red social. Allí la hay, y hay muchos millones que viven de ella. Y luego el tema de que el Estado o el gobierno americano no se mete con las empresas, bueno, depende, ¿no? Porque muchas veces llegan y dicen, tú dejas de vender los chips a China o a quien sea. Utilizan mucho a las empresas y les prohíben por ley hacer cosas.
Hace un año y pico aquí en España se criticó mucho la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de prohibir la publicidad de los CFDs, porque considera que es un producto peligroso para la operativa, para el minorista en los mercados. Es un producto que no existe en Estados Unidos, está prohibido. Sin embargo, han aupado al Bitcoin. Si todo va bien con el Bitcoin, fenomenal. Imaginaos, ¿no? Los que tenemos muchos años y vivimos aquello de las terras, ¿no? Y el final de la década de los 90, imaginaos que un día pasa algo con alguna cripto y arruina a alguien, ¿no? ¿A quién se le va a pedir explicaciones? A nadie. Porque la libertad es lo que a ti nadie te está obligando.
Y en el caso, Laura, de las cripto, bueno, entrando en detalles, Elon Musk ha ayudado muchísimo a que Donald Trump sea presidente, incluso dando $1,000,000 para aquellas personas que fueran a registrarse como votantes en unos estados, y millones, ¿da? David Sachs, que tiene un podcast que tiene un grupo de inversores que también le ha ayudado y ahora le ha nombrado el zar de la cripto, o sea, David Sachs, y le ha ayudado muchísimo. Y ha habido muchos votos que se han movido en las redes sociales. Y él está muy agradecido, y ya lo debe estar, a Elon Musk o a David Sachs o todo este grupo de gente que le ha hecho ganar las elecciones en parte.
Muchísimas gracias, Guillermo, Rafael, Julián. La verdad es que sí que les veo con salud a ustedes. Feliz Navidad.
Gracias. Feliz Navidad.
Vamos a los mercados.